Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en las manos y en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este tiempo de gracia, en este tiempo de jubilar del año de la fe, te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu prometido. Danos un nuevo Pentecostés, Señor, en la Iglesia. Que estos tiempos, Señor, sean tiempos en que todos los hijos de Dios controlamos su reino. También, Señor, en este tiempo también de gracia, oramos por el custodio de la fe apostólica, por el Santo Padre Francisco. Oh Dios, que para suceder al apóstol San Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y a que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia larga vida y salud en abundancia para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Bueno, Jorge, entramos hoy en la parte, en el capítulo tercero del credo, que dice, creo en el Espíritu Santo. Dice en el punto 683, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el influjo del Espíritu Santo, como dice Primera de Corintios 12:3. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre, como dice Gálatas 4:6. Sigue diciendo la Iglesia, este conocimiento de fe no es posible sino por el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraídos por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. Y ahora la Iglesia va a poner unas palabras muy importantes de San Ireneo. Imagínate, estas palabras escritas en el año 120 de nuestra era, hace 1880 años. Dice San Ireneo, el bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo, porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo. Pero el Hijo los presenta al Padre, y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, mira qué importante lo que dice San Ireneo, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. Para algunos hermanos de algunas iglesias que creen que inventaron el Espíritu Santo ayer, esto lo dijeron en el año 120 de nuestra era en nuestra Iglesia. Y es pura teología de Dios, no razonamientos humanos o intelectuales. Y con esto comienza el capítulo del Espíritu Santo en el credo. Y es muy interesante que comience el capítulo así, porque lo primero que nos dice la Iglesia, que si tú no conoces a Jesús, tú no puedes conocer al Padre. Porque Jesús dijo que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice la Iglesia que quien no conoce el Espíritu Santo no puede conocer a Jesús. Así que todo comienza a través del Espíritu Santo. Y por eso mira qué interesante lo que dice el punto 684. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su enviado Jesucristo. No obstante, el Espíritu Santo es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. San Gregorio Nacianceno, nuestro amigo, ¿te acuerdas cuando estudiamos Cristología? San Gregorio Nacianceno explica esta progresión por medio de la pedagogía de la condescendencia divina. Dice San Gregorio Nacianceno, el Antiguo Testamento proclama muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, No era prudente, cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo. Y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir la del Espíritu Santo como un fardo suplementario, si empleamos una expresión un poco atrevida. Así, por avances y progresos, de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandor cada vez más espléndido. San Gregorio Nacianceno. Mira tú qué tesoros tenemos nosotros. San Gregorio vivió en el siglo IV. Mira tú qué tesoros más grandes tenemos nosotros en la Iglesia Católica. Yo diría que es la perla escondida. Uh-huh. Porque te puedo asegurar que el 99.8 de todos los católicos no conocen ni lo que dijo San Gregorio Nacianceno, ni lo que dijo San Ireneo de León en los siglos 1 y 4.
Sí, lamentablemente es así, ¿no?
Y entonces leemos el sermón de un pastorcito que apareció ayer, que lo más que nada es inspiracional, que no tiene nada de teología cristiana, sino que lo único que es un manejar las emociones. Que verdaderamente triste. Tenemos muchas veces un pueblo que no, ya no se muere por falta de conocimiento, se muere por trivialidad. Pero interesante, el catecismo comienza, el Espíritu Santo, si vienes a ver diciendo que, y es cierto, que quien nos da el conocimiento de Dios es el Espíritu Santo. Como va a decir San Gregorio Nacianceno, es el último en la revelación, uh-huh. Porque el Espíritu Santo es el último que se revela, sin embargo es quien nos revela al Padre y nos revela al Hijo.
Bueno, los apóstoles estuvieron con Jesús 3 años, ¿no? O sea, y prácticamente no lo conocían hasta que ¿no? bajó el Espíritu Santo.
Y estuvieron con el Padre Israel por miles de años, tampoco lo conoció. O sea, que si tú, es lo que he dicho muchas veces, si tú no conoces al Espíritu Santo, tú no tienes vida trinitaria. Y eso lo dejó bien claro la Beata Isabel de la Trinidad, esta carmelita contemporánea con Santa Teresita, que es sin duda la próxima doctora de la Iglesia, que escribió la obra de la inhabitación de la Trinidad en el alma del hombre. Dice que, y ella lo dice muy claro, esta muchacha, 25 años, es increíble que haya tenido esta profundidad en Carmelo. Ella dice que la Trinidad nos habita por medio del Espíritu Santo. Mira lo importante que es el Espíritu Santo en nuestra Iglesia y en la vida del creyente. San Pablo dice, nadie puede decir Jesús es Señor si no bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, tú no puedes ser un siervo de Jesús, tú no puedes ser un servidor de Jesús, tú no puedes ponerte bajo la autoridad o el señorío de Jesucristo si el Espíritu Santo no te lo revela. Y esa es la diferencia entre adoradores y siervos. Un adorador es uno que va los domingos a la iglesia y adora al Señor en la Eucaristía, después se vuelve a acordar de Dios el próximo domingo. Un siervo es el que vive las 24 horas en la adoración. Y tú no puedes ser. La iglesia, aunque necesita adoradores, pero necesita adoradores que sean siervos. No necesita gente que adore una hora a la semana el domingo y de mala gana. Necesita personas que vivan en la adoración, porque ese es el trabajo nuestro. La adoración es el trabajo principal de la iglesia. Y vuelvo a repetir, y esto no se logra si no es por medio del Espíritu Santo. La primera persona que nos habita a nosotros en el bautismo es el Espíritu Santo. Porque por medio del Espíritu Santo viene la paternidad del Padre y viene la salvación del Hijo en el bautismo. Y somos habitados por la Trinidad, pero es por la obra del Espíritu Santo, Señor de los sacramentos.
Ahora, cuando tú hablas de adorarlo, o sea, no solamente los domingos, sino adorarlo todos los días, ¿a qué te refieres? También se refiere a los actos.
¿A lo qué?
A los actos, a los hechos, al comportarse dentro de la vida
cristiana. No, el comportarte es una consecuencia. La adoración es un acto interno, no es externo. La adoración es un acto totalmente interno. Es la voluntad del hombre que se somete en asombro delante del poder de Dios. Si tú no adoras a Dios en tu interior, tú no puedes adorar a Dios exteriormente. Y la primera obligación del cristiano es la adoración. Uh-huh. Inclusive si no hay una adoración genuina en el cristiano y en la iglesia, todo lo que haga la iglesia, evangelización, predicación, lo que sea, carece totalmente de sentido. Porque la verdadera evangelización, la verdadera proclamación del evangelio, el verdadero querigma, las verdaderas obras de la iglesia nacen del corazón adorador. Si no es sencillamente un hecho filantrópico. de filantropía, de que eres buena gente. Uh-huh. Y nosotros no es que somos buena gente, es que amamos a la gente con el amor que recibimos de Dios. Y este amor también se nos dice Pablo, que se nos da por medio del Espíritu Santo. Y fíjate también lo que dice San Pablo, nadie puede decir Abba, nadie puede llamar a Dios, nadie puede recibir la paternidad de Dios si no es por medio del Espíritu Santo. O sea que tú no puedes sentirte ni conocer a Dios como Padre si no es por el Espíritu Santo. Tú no puedes conocer ni recibir a Jesús como Señor y ponerte bajo su dominio si no es por el Espíritu Santo. Y tú no recibes el Espíritu Santo hasta que tú lo conoces, es cuando Él actúa en ti. Por eso es tan importante no solo recibir el Espíritu Santo, porque lo recibimos en el bautismo. Pero hay mucha gente a los cuales no se le nota. Porque que hayas recibido el Espíritu Santo en el bautismo no quiere decir que ya tienes, posees el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tú tienes que dejarlo desarrollar en tu vida. Es como yo siempre pongo el ejemplo, todos tenemos la misma cantidad de músculo.
Así es.
Nadie tiene menos músculo que otro. ¿Y por qué a los fisiculturistas se le notan los músculos y a otras que no son fisiculturistas no se le notan los músculos y tienen los mismos músculos? ¿Cuál es la diferencia?
El ejercicio.
Que los ejercita, ¿no? Uh-huh. Y así pasa con el Espíritu Santo. Todos recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, pero si tú no ejercitas el Espíritu Santo, si tú no lo dejas que Él venga a tu vida, que Él actúe en tu vida, si tú no lo conoces y no vives de sus carismas y de sus dones y dando sus frutos, tienes el Espíritu Santo, está ahí, pero no está actuante. Y de nada te sirve en tu vida espiritual ni en tu vida de cristiano. Por eso tenemos, por supuesto que tenemos que recibir el Espíritu Santo en el bautismo, que es lo que nos injerta en la vida de la fe, en la vida de la gracia, nos mete en el pacto de Dios. Pero también tenemos que tener conciencia de quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso yo siempre digo a las personas que no todo el mundo tiene que ser carismático, pero sí todo el mundo debería pasar un seminario de vida en el Espíritu. Porque los seminarios de vida en el Espíritu te enseñan quién es el Espíritu Santo y te enseñan la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que más está actuando en este momento en la vida del creyente. Porque nos capacita con los carismas para construir el reino de Dios. El quien se lanza a construir el reino de Dios y no tenga los carismas, está construyendo un reino falso. Y más hoy en día todo el mundo quiere que tú le demuestres la efectividad de lo que tú estás vendiendo. Entonces tú no puedes venir a la gente con historias de 2000 años. Tú tienes que venir a la gente con el poder de Dios que actúa en estos momentos. Y eso solamente tú lo das a través de los carismas que te provee el Espíritu Santo para la construcción del reino de Dios. Sin los dones del Espíritu Santo, tú no puedes tener un recto conocimiento de Dios. Sin el don de ciencia, sin el don de discernimiento. El don de discernimiento. Sin ese don, el cristiano es un barco sin brújula, sin timón y a la deriva. Y si tú tienes los carismas y tienes los dones, entonces tú vas a dar los frutos. O sea, mira lo importante que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo pasivo. El Espíritu Santo es Dios actuante en nuestra vida, que nos conecta con el Padre y nos conecta con el Hijo. Y siendo el último en la revelación, es el primero que recibimos. O sea, que esa es la importancia. Y lo vamos a repetir, no todo el mundo tiene que ser carismático, gracias a Dios. Como no todo el mundo tiene que ser de Maús, ni como no todo el mundo tiene que ser de la Legión de María, ni como todo el mundo tiene que ser de la Tercera Orden del Carmen. No todo el mundo tiene que ser carismático, pero todo el mundo debería pasar el hecho llamado efusión del Espíritu Santo, como le llamó el Cardenal Swanen, para que tengas esa experiencia y conozca la obra del Espíritu Santo en tu vida y cómo actúa el Espíritu Santo en tu vida y cómo te capacita el Espíritu Santo en tu vida, no solo para dar frutos de santidad, sino también para construir el reino de Dios. Pero yo quiero ver quién puede dar fruto de santidad si no tiene el Espíritu Santo, que es el santificador. Dice la iglesia en el punto 685, creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consustancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo, de la teología trinitaria, en tanto que aquí no se tratará del Espíritu Santo, sino de la economía divina. Dice el Catecismo que no vamos a hablar tanto de la teología del Espíritu Santo, sino cómo actúa el Espíritu Santo en la iglesia. Porque si vienes a ver, del Padre no sabemos nada. ¿Qué sabemos del Padre?
No, nada, bro.
Que es creador y que es amor. Pero algo más, no sabemos. Del Espíritu Santo no sabemos absolutamente nada. Sabemos cómo actúa en nosotros, pero no sabemos el origen, no sabemos nada. ¿De qué más sabemos de las personas? De Cristo, que vivió con nosotros 30, 33 años. Pero inclusive si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no puedes entender a Cristo. Pedro, el domingo de la Ascensión, cuando Jesús, el jueves de la Ascensión, cuando Jesús subía ya a los cielos, Pedro le preguntó, ¿es ahora cuando vas a instaurar el reino de Israel? O sea, Pedro no había entendido absolutamente nada. Después de la resurrección, después de hablar con Jesús, cuando Jesús le dijo, sígueme, y se fue con Pedro y dejó a los otros apóstoles en Galilea, Pedro no había entendido nada. Pedro vino a entender la mañana de Pentecostés. Mira qué diferente el sermón de Pedro la mañana de Pentecostés con las palabras de Pedro en todo el Evangelio. Y era el mismo Pedro. El mismo Pedro a 10 días de cuando dijo, es ahora que vas a instaurar el reino. Mira cómo el conocimiento de Cristo fue radical y totalmente diferente después que recibió el Espíritu Santo a cuando convivió con Cristo. Porque cuando lo dice Jesús, se lo dice la Jueves Santo. Ahora tengo muchas cosas que decirle, pero no lo van a entender. Cuando venga el Consolador, Él los va a llevar a la plenitud de la verdad. Y así nos lo pasa a muchísimos católicos y cristianos. Conocen las Escrituras, conocen a Jesús, pero si no tienen el Espíritu Santo, no entienden a Jesús. Una cosa es conocer a Jesús y una cosa es entender a Jesús. Es una gran diferencia entre conocer y entender. Muchas veces tú conoces a una persona y no la entiendes. Y si no la entiendes, prácticamente no la conoces.
Claro.
Entonces, tú puedes conocer a Jesús histórico por los evangelios, pero si no tienes el don del Espíritu Santo, tú no puedes penetrar el corazón de Cristo, porque el corazón de Cristo es el Espíritu Santo, que viene del corazón del Padre. Y por eso, la iglesia, aquí en el comienzo de este estudio de la economía del Espíritu Santo, de lo que hace el Espíritu. El Espíritu Santo pone las palabras del credo de Nicea, Constantinopla, que sabemos que el Espíritu Santo es consustancial al Padre y al Hijo. O sea, que quiere decir que es consustancial al Padre y al Hijo, que es de sustancia divina. De la misma sustancia que es el Padre, sustancia por llamar de alguna forma, porque no tenemos la menor idea de qué palabra usar.
Sí, claro.
De lo mismo que es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Es divino, en otras palabras, consustancial, de la misma sustancia. Y nos dice bien claro el credo de Nicea Constantinopla, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Así que cuando le damos gloria al Padre, se la estamos dando al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando le damos gloria al Hijo, se la estamos dando al Padre y al Espíritu Santo. Cuando le damos gloria al Espíritu Santo, se la estamos diciendo al Padre y al Hijo. Por eso nadie puede inventarse una oración de gloria particular. Y la oración de gloria es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Porque los tres son consustanciales y reciben una sola adoración y gloria. Así que, hermano, no te inventes oraciones. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. No, eso es un invento ateológico, si existe esa palabra. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo reciben una misma que
adoración.
Adoración. ¿Y qué más?
Y gloria.
Y gloria. No sé por qué la gente se inventa oraciones que no existen. Y no sabe que con esas oraciones extrañas están rompiendo la unicidad de la iglesia. Y como lo oigo, no sé si la gente se quiere de moderno o si le suena más bonito, pero no es lo que te suena bonito. Por algo la iglesia por 2000 años nos dice una misma cosa. Si la iglesia nos dice algo desde Pentecostés hasta ahora, no es para que nosotros ahora aquí en Miami la cambiemos, porque me suena mejor. No es lo que te suena mejor a ti, es lo que es. Y que eso se aplica a todas las oraciones. A la salve, al Ave María, Padre Nuestro. Ay, no, y líbranos del maligno y de la tentación. No, eso no lo dice el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice, y líbranos del mal. Punto. Si tú quieres rezarlo en tu casa, puedes rezar 3 días Padre Nuestro sin parar con todas las palabras que tú vengas. Pero cuando estás en comunidad, tú tienes que rezar como ora la iglesia. igual que la Ave María. Ruega por nosotros, Señora, pecadores. No, la iglesia no dice ruega por nosotros, Señora. La iglesia dice ruega por nosotros, pecadores. Es que se ha infiltrado un desorden tal en la iglesia que cada cual quiere inventar su propia oración. Y va a llegar un momento que no vamos a ser católicos, vamos a ser como los protestantes, que cada cual va a tener una iglesita en la esquina.
Bueno, también muchas veces se da porque la gente se trata de hacer la espiritual, ¿no?
Exactamente, pero aquí no es ser espiritual, aquí es estar en el orden de Dios. Porque una persona que es espiritual, la primera característica, una de las dos características principales de una persona espiritual es el orden y la obediencia.
Es lo que hablábamos, bueno, cambiando un poquito de tema, es lo que se había tocado en algún momento referente a lo de la comunión, ¿no? Que gente la recibe en la mano, la gente la recibe en la boca.
Orden y obediencia. La verdadera humildad es el orden y la obediencia. Pero hoy en día andamos en desorden y nadie quiere obedecer. Y ya viene todos los males que afligen. El gran problema de la iglesia no es otro que desorden y desobediencia. No lo busque, a todos los niveles. No hay más ningún problema, ningún escándalo que sea mayor. Todos los escándalos que pueden haber en la iglesia provienen del desorden y de la desobediencia. Y el Espíritu Santo es Señor de orden y es Señor de obediencia. Y sigue diciendo la iglesia en el punto 687. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Eso lo dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 11. San Pablo lo dice de una forma más profunda. Dice, el Espíritu Santo es el único que conoce las entrañas de Dios. El Espíritu Santo es el único que conoce lo profundo de Dios. Entonces, cuando tú recibes el Espíritu Santo y conoces el Espíritu Santo te va a revelar la profundidad de Dios. Por eso el que no conoce al Espíritu Santo, el que no deja que el Espíritu Santo actúe en su vida, conoce a Dios superficialmente. Este es un tema con que vamos cerrando el credo ya con el Espíritu Santo y la iglesia, pero que seguiremos la semana que viene. Uh-huh. Así que la semana que viene pues, vamos a seguir hablando del Espíritu Santo y algunos otros líos seguro que ya me estaré buscando por ahí. Les recordamos a los hermanos que tenemos nuestro retiro de Adviento en la Abadía Benedictina de San León Magno, en Tampa, saliendo de Miami el 6 de diciembre y regresando el 8 de diciembre. Si quieren datos sobre ese retiro, que lo voy a dar yo, pueden entrar a apologeticasiloe.com. En la sección de retiro lo pueden encontrar o llamar al 305-303-1340. Y también ya estamos anunciando nuestra peregrinación. Vamos a salir de Miami febrero 14 hasta marzo 1 de 2014. Vamos a ir, por supuesto, nuestro viaje original que es Israel, que este va a ser el 25 aniversario mío yendo a Israel. Vamos a tener la peregrinación en Israel y de regreso vamos a ir a Italia. Vamos a ir a Asís, vamos a ir a Roma a ver toda la ciudad, la parte católica, cristiana de Roma. Vamos a tener una audiencia, vamos a tener la audiencia con el Papa Francisco. Vamos a ir a San Giovanni Rotondo, al Padre Pío. Vamos a ir, por supuesto, a Monte Galgano, a San Miguel Arcángel. Y también vamos a ir a Lanciano, al Milagro Eucarístico. Si las personas quieren tener más detalles del viaje a Israel en febrero 14, Buen Regalo de los Enamorados, del 2014, pueden llamar al mismo número, 305-303-1340, o también en apologeticasiloe.com, en la sección que dice peregrinaciones. Que Dios los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca que es la iglesia y les dé de su paz. Amén.